Gracias, Carla. Un gusto saludarte a vos, a la audiencia, para arrancar este espacio. Agradecerte a vos y a la producción del programa el espacio justamente que le estás cediendo al Colegio de Abogados del Paraguay a fin de visibilizar un poco la tarea que viene realizando el gremio de abogados en pos de los dos pilares que vos conocés, que son las líneas de nuestro trabajo, que son la independencia del Poder Judicial y mejores condiciones de ejercicio profesional. Así que agradecerte a vos, a Unidos en Justicia, a la producción, por este espacio. Creo que van a ser dos ocasiones por mes. Uh-huh. Esperamos aprovecharla con éxito. Y agradecerte que nos hayas permitido hoy un poco invitar también a algunas personas. En ese sentido, quiero darle la bienvenida a la autora Victoria Acuña, presidenta de la Asociación de Agentes Fiscales. Bienvenida, autora.
Bienvenida, Victoria. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Y están también con nosotros Justo Duarte y Walter Báez, asistentes fiscales que asumieron una postura importante también en el día de la fecha. Bienvenidos.
Buenas noches, Carla. Buenas noches a la teleaudiencia. Buenas noches a todos los invitados también.
Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y estamos acá para dar un poquito una explicación del motivo por el cual lo que nos llevó a hacer esta nota.
Bueno, queremos empezar un poco la ronda, Rubén. Esto es totalmente espontáneo. Queremos empezar una conversación sobre todo esto que se está dando, Victoria. Sabemos que la Asociación de Agentes Fiscales, a través de tu presidencia, también tuvo una intervención ya al inicio de la ventilación de todos estos audios, de esta crisis, porque podemos decir que en realidad nuestra justicia está en crisis hace mucho tiempo, pero se evidenció, porque no podemos decir que la crisis es de ahora. Esto ya se venía dando y, bueno, se evidenció con esto y quedó, digamos, al desnudo. Y, bueno, tiene hoy varias aristas, por supuesto, porque hay muchas personas implicadas. Estos audios revelaron que hay todo un sistema casi de coacción, incoado desde el jurado de enjuiciamiento, y muchas personas implicadas en esto, que es un sistema ya arraigado en Paraguay. Y teníamos una manifestación tuya hace un tiempo, representando a la Asociación de Agentes Fiscales. Si nos recordás un poquito cuál fue la postura de este gremio.
Sí, muy buenas tardes también a los invitados. Gracias por la invitación. La Asociación de Fiscales del Paraguay en realidad ha hecho un primer pronunciamiento en noviembre, como consecuencia de los primeros audios que se dieron a conocer, solicitando al fiscal general del Estado que él lidere la investigación. Y en ese momento ya decíamos que sea una investigación penal la que se haga para esclarecer y poder hacer responsables a aquellos que están implicados en estos audios. Posteriormente, con la publicación aún de más hechos que revelaban estos audios, hicimos un segundo comunicado, ya un poco más fuerte, en el sentido de exigir una investigación seria y responsable, y que se llegue realmente a dilucidar los hechos. ¿Por qué? Porque como consecuencia de la lenta reacción de la institución, se cometieron otros hechos punibles, como se tuvieron que abrir otras causas por robos de evidencias o hurto de evidencias dentro del jurado de enjuiciamiento, que probablemente, si la reacción hubiese sido de inmediata, no hubiese ocasionado este perjuicio para la investigación.
Claro, porque se perdieron pruebas.
Exactamente. Entonces, y siempre lo hicimos mirando la institución, ¿verdad? Porque lo que siempre pretendíamos también posicionar, o con la posición de la asociación, es poder proteger la credibilidad de la institución, porque más allá de las personas está la institución. Entonces, ese siempre fue el objetivo de la Asociación de Fiscales. Y inclusive, posterior a las fiestas de Navidad, hemos llamado a una reunión invitando a todos los asociados de la asociación que estén presentes en una reunión, porque a través de los grupos de WhatsApp y todo, siempre había opiniones que nosotros creíamos que era importante, de defensa de la institución. Entonces nosotros dijimos, abramos un espacio en donde todas esas personas vengan a hacer público y hacer otra vez un conglomerado de ideas, y ahí surge el segundo comunicado y también la visita al señor fiscal general del Estado a ponerle en conocimiento de cuál era nuestra posición y que realmente se reaccione como institución. La ciudadanía en ese momento estaba esperando una respuesta de la institución que los representa, ¿verdad? Bueno, fuimos a la reunión, pero ya el fiscal general en ese momento no estaba. Fuimos atendidos por el director de gabinete, que es el doctor Zacarías, y el adjunto, el doctor Federico Espinosa, que es de delitos económicos, a quienes nosotros inclusive fuimos más allá en el sentido de opinar inclusive con relación a cómo se estaban llevando las causas, porque otra preocupación también era, existiendo una unidad anticorrupción, ¿por qué la designación fue a colegas que a lo mejor tienen las mismas actitudes para poder impulsar una investigación, pero no tienen la experticia y la preparación que finalmente el Estado hace cargo, claro, invirtió en los recursos humanos de la unidad de anticorrupción justamente para dar respuesta? Y hoy estamos ante un hecho de corrupción probablemente el más grande que hayamos tenido, ¿verdad?
De que haya tenido conocimiento, eso es importante recalcar, porque a lo mejor hay otros pero que no han salido,
claro,
a la luz
también. Pero que no se hayan ventilado judicialmente, porque la lucha, eso también hay que mencionar, que la lucha gremial por prácticas de esta naturaleza del jurado de enjuiciamiento data de años. Hace años que nosotros venimos luchando por estas prácticas y nunca tuvimos una prueba tan concreta como develan estos audios. Esa probablemente, doctora, es la diferencia.
Aprovechando un poquitito, pues no quiero que se me vaya la idea, me consta, tuvieron una reunión con los miembros del jurado de enjuiciamiento hace tiempo, como fue una audiencia pública, yo también
asistí. ¿Antes del audio, Rubén?
Estamos hablando de unos cuantos años atrás. Creo que era bajo la presidencia del doctor Baqueta. Y no recuerdo si fue la doctora Acuña o la doctora Alcaraz la que refirió, que llevaban la representación de cientos de fiscales y el retruque de el senador Oviedo Mato era que él representaba a miles de paraguayos que le votaron, ¿verdad? Porque por toda una situación, pero
que es lo mismo que estableció ahora cuando tuvo que renunciar, ¿verdad?
Claro. Ahora mi pregunta es la siguiente, doctora, supongo que no ha de ser difícil para vos, perdón que le hable en primera persona, tener que estar al frente de un gremio como la Asociación de Fiscales y también llevar adelante una investigación relacionada a estos hechos. No ha de ser sencillo porque la postura gremial implica sentar justamente determinadas posiciones en pro de la institucionalidad en algunos casos y en pro del gremio mismo en otras situaciones, y la tarea profesional que tiene que llevar adelante es en representación de la sociedad. ¿Estamos siendo conscientes los paraguayos, y esta es casi una pregunta retórica, sobre todo los operadores de justicia, de lo importante que es este momento, que aprovechemos este momento en la que la ciudadanía tiene sus ojos puestos en nosotros, y para que esto no se diluya en el anecdotario, y hablando mal y pronto para que la gente lo entienda, para que esto no concluya en el OPAREI sin responsables visibles y sin sanciones palpables a esos responsables, porque eso traería un descrédito demasiado grande, no solo a la Administración de Justicia, sino por sobre todo sobre el Ministerio Público, que en este momento está en el ojo de la ciudadanía.
Sí, bueno, primeramente con relación a la primera pregunta que me hace, siento alguna incompatibilidad con la representación gremial y la función que cumplo en la unidad. Yo creo que no, o sea, no más que la responsabilidad de ambas representaciones, ¿verdad? Porque yo creo que hoy más que nunca los que llevamos causas que tienen que ver con dilucidar los hechos que se ventilaron, tenemos la gran responsabilidad de realmente reunir las pruebas como para poder en su momento ser juzgadas esas conductas. Esa es una gran, y es un compromiso con la ciudadanía, porque prácticamente en estas causas recae que se siga creyendo en el Ministerio Público.
O que se recupere la confianza en el Ministerio Público. Y podemos decir que ya hay una pérdida de confianza, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, claro, esta acción del Ministerio Público para recuperar.
Yo creo que no está todo perdido. Uh-huh. ¿En qué sentido? Primero, que es la institución a la cual la ciudadanía tiene que recurrir necesariamente para iniciar un proceso, uh-huh, penal. Y por otro lado, también esas muestras de confianza que existieron con las denuncias que se presentaron. Entonces también eso nos hace aún comprometernos más con precautelar de que efectivamente esto, como usted dice, todo el mundo está un poco descreído y piensa que esto va a quedar en la nada, pero justamente depende de nosotros, y hoy yo creo de que no quede en la nada, punto uno, y no quede en la nada como solamente el castigo a los hechos, sino que realmente esto permita cambiar el sistema, porque hoy yo creo que tenemos esa gran oportunidad de cambiar el sistema. Todos venimos hace años criticando la actuación del jurado, ¿verdad? Yo creo que hoy tenemos la oportunidad, y con este nuevo año, necesariamente creo que todos los sectores de la ciudadanía estamos de acuerdo en que hay que hacer una modificación constitucional. Y el gran capítulo, el gran compromiso para nosotros como gremio, tiene que ser el jurado de enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura.
Y ese importante cambio que dé un alivio también al actuar del Ministerio Público. Como vos decís, Victoria, esto ya se viene arrastrando desde hace tiempo, y muchos de los agentes fiscales y también auxiliares de justicia como que vienen inmersos en este sistema, porque bueno, no es tan fácil de repente patear todo cuando hay todo un sistema que te acorrala y muchos actores que participan de ese sistema. Vos mencionaste algo muy importante, que es defender la institucionalidad más allá de esa confianza de la ciudadanía, que hay que preservar y hay que recuperar en parte. Hablaste de la institucionalidad del Ministerio Público, y creo que eso comparte el interés o el objetivo de la nota que presentaron hoy, que presentó hoy el Sindicato de Asistentes Fiscales, porque hoy yo de la lectura veía varios valores, pero uno de ellos sin duda es el mantener la institucionalidad del Ministerio Público y la fe, confianza de la ciudadanía en esa institución, y piden no solamente ciertas medidas de parte del Fiscal General del Estado, sino que también, y me sorprendió mucho, que la Contraloría pueda ingresar a verificar las cuentas del Ministerio Público. Bueno, nos cuentan un poquito el contenido y cómo se animaron, porque acá hay
que... ¿Sabes quiénes nos acompañan, Carla?
A ver.
Walter Báez, que es secretario general del Sindicato de Asistentes Fiscales, y Justo Duarte, que es secretario general adjunto de este sindicato, que tuvo la valentía, hay que ser bien claros, de pedir que el fiscal general se aparte y permitir el ingreso de la Contraloría. Y hay que decir, tuvieron la valentía porque ellos son orgánica y estructuralmente funcionarios dependientes del Fiscal General del Estado. Nosotros del Colegio de Abogados del Paraguay, cuando pedimos lo mismo el 29 de diciembre, lo decimos desde afuera, pero ellos lo dicen desde adentro. Entonces es rescatable el acto de valentía y hasta, si se quiere, de cierta rebeldía ciudadana que ellos están enarbolando. A ver si nos explican un poco, Walter, Justo, qué los motivó a esto y qué puntualmente piden en este comunicado que dieron a conocer.
Bueno, buenas noches nuevamente. ¿Cómo empezar? Este gremio ya viene trabajando hace aproximadamente 2 años por distintas luchas en beneficio de los asistentes fiscales. Estamos aproximadamente 1.700 asistentes fiscales. Nosotros conformamos una comisión directiva de 31 asistentes fiscales y ya llevamos a cabo una serie de actividades, ¿verdad? Que es de público conocimiento también, que estamos peleando por una dignificación del asistente fiscal en cuanto a lo que es salario, y ahora nos encontramos ante esta situación. Esperamos nosotros que luego de que se haya iniciado la investigación fiscal y luego de que haya retornado el señor fiscal general del estado de sus vacaciones, teníamos entendido al menos ahora de que iba a presentar su correspondiente renuncia. Sin embargo, vimos por todos los medios, ¿verdad?, de que esto no ocurrió, y al contrario, se encuentra apegado al cargo y está mencionando que en el peor de los casos estaría saliendo solamente por un juicio político.
¿Por qué esperaban la renuncia, Walter?
porque nosotros entendemos ahora que nuestra institución tiene que, como decía bien también acá la doctora Victoria Acuña, tiene que velar por los intereses de la ciudadanía. Nosotros estamos perdiendo totalmente credibilidad y quiero que entiendan, ¿verdad?, que dentro, en mi caso, ¿verdad?, o en el caso de los asistentes fiscales, somos profesionales abogados que estamos siendo vistos de mala manera, estamos siendo denigrados. No podemos nosotros, ante los profesionales del derecho, sentarnos a conversar ante las víctimas sin que recibamos algún tipo de crítica, ya que desde la cabeza mismo no hay un ejemplo, ¿verdad? Él hoy día tiene que, por una cuestión de ética y de moralidad, tiene que dar un paso al costado para que quienes están realizando la investigación puedan hacerlo libremente, sin ningún tipo de presión, y por sobre todo que haya, exista nuevamente cierta confianza de parte de la población.
La cuestión es, Carla, también de que, para ser sinceros, la ciudadanía en general no hace una discriminación al respecto, ¿verdad? O sea, no dice, este fiscal y estos fiscales que estuvieron en el audio son corruptos, o el fiscal general es un corrupto. No, es toda la institución. O sea, no hay una discriminación de persona con institución. Estamos metidos todos en la misma bolsa. Entonces, que con lo que preguntó acá el compañero, el colega también, ¿por qué esperábamos nosotros la renuncia? Nosotros teníamos información de que después de su viaje él iba a renunciar. Teníamos de buena fuente esa información y bueno, estábamos esperando, no sucedió. Y bueno, en la comisión directiva tuvimos que hacer una reunión y planteamos nosotros esto en la comisión directiva, porque nosotros no hacemos nada sin que la comisión vote. Y en una
justo unanimidad, para que la gente sepa, ¿verdad? Porque de repente nosotros que estamos relacionados al mundo jurídico sabemos. Hoy ustedes libraron un comunicado a la Fiscalía General donde le solicitan al Fiscal General del Estado ¿qué?
Sí, realmente no es un comunicado. Lo que hicimos es una nota formal.
O sea, una nota dirigida al Fiscal General
del Estado. Dirigida al Fiscal General del Estado solicitando. Primeramente les pusimos cuál es la problemática actual dentro de la institución y cómo la sociedad nos estaba mirando y cómo la sociedad nos tachaba también y actos de bochornosos que estaban sucediendo con el tema de los audios, ¿verdad? Y bueno, y después les solicitamos primeramente que se aparte del cargo, que pida un permiso también del cargo mientras dure la investigación o su renuncia correspondiente, ¿verdad? Eso es lo que solicitamos en primera medida, y en segunda medida también que la Contraloría General de la República, que es la institución que tiene que controlar a todas las instituciones, y eso está en la Constitución Nacional, ¿verdad?, que nuevamente que él le abra las puertas a la Contraloría General de la República para que pueda auditar desde el momento que él ocupó el cargo hasta este momento, ¿verdad? ¿Por qué pedimos eso? Porque nos encontramos también con que hay una acción de inconstitucionalidad planteada por la Fiscalía General, donde no sé si eso ya está, ¿verdad? Ya está firme.
Una medida cautelar.
Está una medida cautelar.
Pide que la Contraloría.
Claro, que la Contraloría no puede. Entonces, nosotros como representantes de la sociedad, ¿verdad?, o sea, nosotros representamos a la sociedad y no puede ser que nosotros no podamos permitir, ¿verdad?, lo que la Constitución dice, ¿verdad?, que la Contraloría ingrese. O sea, nosotros tenemos que ser, y fuimos siempre la institución modelo, ¿verdad? Si bien es cierto, tuvimos falencias también, pero siempre el Ministerio Público se caracterizó por tener gente, profesionales de buen nivel de estudios, gente honesta, gente responsable. Antes de decir de que pertenecías al plantel de funcionarios del Ministerio Público, yo recuerdo mis vecinos me decían, me miraban con otro ojo. Hoy en día, lastimosamente, no quiero decir que pertenezco a la institución por todo esto que está sucediendo. Entonces, una cosa muy importante también que dijiste, Carla, es con relación a la institucionalidad, ¿verdad? Y la institucionalidad va muy de cerca justamente con los actores. ¿Quiénes son los actores? O sea, nosotros y lo que conformamos exactamente todos. Entonces, Eso es lo que nosotros solicitamos hoy en la nota.
Bueno, en resumen,
vamos a saber un poco si eso también tuvo repercusión en cuanto a alguna persecución. Hay que contar un poco, porque como nosotros dijimos, fue un acto de extrema valentía y hay que ver si, bueno, no creo que se animen.
En resumen, el sindicato de asistentes fiscales le pide al fiscal general del Estado así o que es. Pida permiso mientras dure la investigación, y si no está dispuesto a hacer eso, que renuncie.
O que renuncie.
Y que permita que la Contraloría ingrese.
Ahí hay que mencionar que la Contraloría hoy está impedida por acciones de inconstitucionalidad, no solamente con respecto al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial. Victoria, sabemos que hoy hay varias causas abiertas como consecuencia de los audios que salieron a la luz. Tenemos una causa que estás llevando vos como agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, que es la causa contra Fernández Lipman, sí, por enriquecimiento ilícito, si no me equivoco.
Sí, y lavado de dinero.
Luego hay otra causa abierta también contra Fernández Lipman, los ex senadores Oscar González Daer, Oviedo Mato y también los abogados Carmelo Caballero y Rubén Silva, sobre varios hechos punibles. Sí. Y luego otra causa importantísima abierta al fiscal general del Estado, una causa de investigación que todavía no tiene imputación. Y ahora, hace unas horas ya, una causa abierta también contra el diputado Carlos Portillo. En estas investigaciones, y sobre todo la abierta en contra Fernández Lipman, donde están implicados también los senadores y el fiscal general del Estado, ¿crees realmente que se pueda respetar el principio de objetividad? Porque esa es la gran preocupación de la ciudadanía.
Bueno, nosotros un poco, y esto hablo un criterio personal mío, y que hoy inclusive le expresé al señor fiscal general del Estado, con quien estuvimos reunidos, miembros de la asociación, a pedido de él, le expresé personalmente que en mi criterio es de que tanto el fiscal general del Estado como los colegas que se encuentran directamente afectados en los audios tienen que estar separados de sus funciones. Primero, para preservar la objetividad, y también para devolver la credibilidad de la ciudadanía, porque acá estamos hablando de situaciones muy sensibles. Las decisiones que se puedan tomar mientras ellos estén en funciones siempre van a tener dudas. Entonces, para preservar las investigaciones, creo que es necesario que se han separado de sus cargos.
¿Y qué te respondió el fiscal, doctora?
Que respetaba mi posición, pero que también él va a evaluar qué decisión tomar en su momento, ¿verdad? Pero sí, tuve la oportunidad de decirlo personalmente, porque en varias ocasiones me han preguntado como presidenta de la asociación, y esto tengo que ser sincera, dentro de la comisión directiva no se tocó este tema puntual, ¿verdad? Que era una crítica también que tenemos como gremio, de que por qué no éramos tan contundentes, porque realmente dentro de la comisión directiva también hay criterios diferentes. Pero si me preguntan mi criterio personal,
en forma personal
es esa, y hoy ya lo, o sea, vengo expresando hace tiempo, ¿verdad? Hace unos días, y también hoy me habían preguntado eso, y tuve la ocasión, por eso digo, tuve la ocasión de decirlo personalmente al señor fiscal general del Estado, porque hoy día yo creo que más que los discursos, la ciudadanía espera hechos, hechos contundentes, ¿verdad? Entonces, vuelvo a decir, y los que estamos dentro de la institución, dentro del Ministerio Público, aún tenemos el doble de compromiso.
En tu caso, mucho más, doctora.
Por eso, el doble de compromiso y el doble de responsabilidad ante la ciudadanía.
Yo creo que hoy la ciudadanía, Rubén, sí, invitados, está viendo realmente en forma meticulosa cómo va avanzando la fiscalía. Hoy teníamos ya testimonios y que decían, no, la fiscalía va avanzando lentamente, esta es una investigación bastante lenta, no están llamando a las personas que sí pueden aportar pruebas contra los ex senadores González Daer y Oviedo Mato, hacen reuniones constantes pero no están avanzando. Y también en la investigación abierta contra el fiscal general del Estado tampoco se está viendo un avance según el criterio de la ciudadanía, que está, como dijo Rubén, realmente siguiendo paso a paso. Hoy la fiscalía es el ojo de la tormenta, está ahí en el ojo de la tormenta y está siendo realmente objeto de toda la mirada ciudadana. Entonces, hoy ya se está percibiendo eso, en cierta medida una falta de objetividad, una falta de celeridad en los procesos, ya digamos, sostenido por la ciudadanía. Pero es importantísimo lo que mencionaba Victoria, porque vos coincides entonces con los asistentes fiscales, con el sindicato de asistentes fiscales, que básicamente plantean un apartamiento del fiscal general del Estado y los agentes fiscales que hoy están implicados en los audios, porque realmente eso puede afectar, como creo que la ciudadanía ya está percibiendo que está afectando a la objetividad de la investigación.
Sí, así mismo.
Quiero destacar yo lo siguiente también, Carla, si me permitís. Es tan importante este momento para el Ministerio Público. El fiscal general está con mandato vencido. Tenemos una terna de la cual ya fue designada, una de las ternadas, que aguarda contar o no con el acuerdo del Senado para que ocupe o no la Fiscalía General del Estado. Si no obtiene el acuerdo, esta persona va a seguir el fiscal general del Estado según las condiciones actuales que hoy tenemos. Es una situación muy complicada porque la ciudadanía hoy día en esta Fiscalía General ya no confía. ¿Qué pasa si no obtiene el acuerdo la doctora Quiñones, que es la designada por el Ejecutivo? ¿Va a seguir el fiscal general del Estado? Sus asistentes fiscales, la presidenta de la Asociación de Agentes Fiscales, el Colegio de Abogados, la ciudadanía le está diciendo que se aparte del cargo. O sea, el daño que se le está haciendo, y que el señor fiscal general del Estado no se está dando cuenta del daño que le hace a la institución que él encabeza en este momento. Y sobre todo porque los hombres van a pasar, pero va a seguir el Ministerio Público, y el Ministerio Público es el que va a quedar con el descrédito arrojado por las personas que hoy ocupan esos espacios. Eso es lo que a mí como ciudadano y como hombre de derecho me preocupa muchísimo.
Y hay que ver, bueno, a ver un poco.
Si me permiten un poquito.
Representante sindical.
Si me permiten un poquito, quiero tocar un tema. Él es actualmente la autoridad máxima dentro del Ministerio Público. Entonces, lo que nosotros hacemos, le estamos solicitando que demuestre una autoridad moral. ¿Qué pasa? Dentro de la nota donde le solicitamos taxativamente que primeramente le pedimos que ponga a disposición su cargo. Caso contrario, le pedimos que inmediatamente presente su renuncia. Y en el peor de los casos, que al menos solicite un permiso. Y entonces, retomando lo que decían hace rato, qué valentía tienen los asistentes para agarrar y plantear tal situación. Y bueno, realmente nosotros por la preocupación, ¿verdad? Pero ¿qué repercusiones puede tener? Esperamos nosotros que las repercusiones que tengamos sean admiraciones de parte de propios extraños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro, como decía el compañero justo, ¿verdad? Dentro de la institución existen profesionales de alta gama, fiscales bastante preparados, asistentes, ni qué decir, ¿verdad? Que están preparándose día a día, año a año, ¿verdad? Siguiendo otros cursos aparte de ser abogados, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos esperando, y ya nos preguntaron en distintos medios de comunicación hoy, ¿verdad? Si, ¿qué esperábamos nosotros? Si va a haber alguna represalia. Evidentemente, no podría haber represalia alguna cuando lo que se está buscando es... estamos fomentando la institucionalidad, estamos buscando la credibilidad nuevamente de nuestra institución.
Y transparentar la investigación, que es lo que pide la ciudadanía.
Sí, justo, ¿vos tenés alguna idea que nos pueda dar para ir cerrando un poquitito? Porque creo, Carla, que nos vamos acercando al...
Nos quedan creo que 7 minutos.
No, tenemos que cerrar. Y 53, nos dijo nuestra productora. Entonces,
mira,
adelante,
justo, por favor. Yo tengo una preocupación. Hoy en día le estaba comentando juntamente a la doctora Victoria Acuña. Va a haber una marcha ciudadana, se está preparando para el 17 de enero. No sé quiénes son los que están organizando. Ya hay en Facebook invitaciones, compañía.
Es el miércoles 17.
Miércoles 17, uh-huh. ¿Verdad? Y dicen que va a ser la marcha, van a ir hasta el Ministerio Público y van a tirar papel higiénico por la institución. Eso jamás se ha visto desde que se fundó el Ministerio Público. Es gravísimo lo que va a suceder ese día. y como le dije a la doctora Acuña, espero que el doctor Díaz Verón presente su renuncia antes del 17, porque yo realmente, a mí me va a doler muchísimo ver que mi institución, a la cual le tengo un cariño enorme y di todo por la institución y sigo dando también, esté lleno de papel higiénico, ¿verdad? Que esté cubierto de eso. Entonces, esa es una preocupación que estamos teniendo y ojalá que el doctor Díaz Verón tome la postura que tiene que tomar, ¿verdad? Escuchamos que dijo que iba a ser un acto de cobardía si renunciaba. No, todo lo contrario. Para nosotros va a ser un acto de valentía, un acto de ética, de moral, apartarse mientras sea él investigado, que es lo que corresponde. O sea, aquí en Estados Unidos, en Brasil, en Guayana, en cualquier lado del mundo es así.
Más considerando que, como ya dijo Rubén, él tiene mandato vencido, claro. Y ahora, bueno, es el momento de elegir un nuevo fiscal. Y justamente con respecto a ese tema, Victoria y la ciudadanía ya nos escribía también, como consecuencia de estos audios también surgió que el proceso de conformación de la terna no fue como se había anunciado, no respondió a una evaluación de los currículums, sino más bien a un interés político proveniente del Ejecutivo. ¿Cómo ves esto? Porque vos estás altamente involucrada, estamos involucradas, pero vos más porque ya estás como miembro de esa terna, y que hoy ya tiene una elegida, pero que el Senado, según las condiciones que se vienen dando día a día, no va a dar, hasta hoy por lo menos, lo que es el acuerdo.
Bueno, yo creo que el proceso se cumplió. Creo que todos los que participamos en el llamado para el concurso hemos cumplido los requisitos. Y hoy estamos en una cierta situación como esta, porque lastimosamente el Senado no resolvió, porque tenemos una fiscal general designada por el Ejecutivo, quien tiene que designar, y un fiscal general, como ustedes bien dicen, con mandato vencido y con una situación más grave aún, siendo investigado por un hecho de corrupción, ¿verdad? Entonces, lo que la ciudadanía o todos esperamos es que se resuelva, el Senado, y posteriormente que el Consejo de la Magistratura vea qué hacer también con la terna, o si se inicia de vuelta el llamado, o qué es lo que resuelve. Eso únicamente se va a poder resolver una vez de que el Senado preste o no el acuerdo a la doctora Sandra Quiñones, ¿verdad? Mientras tanto, seguiremos esperando, pero este es el daño que están haciendo también, la falta de decisión a la institución. Hoy, como digo, estamos con un fiscal que está con mandato vencido, otra que está designada, pero no puede iniciar su mandato. Entonces, es muy, muy grave, muy incómodo, e inclusive llegamos a que los gremios, como el de los asistentes, soliciten algo que nunca se vio desde que de la creación del Ministerio Público, que los propios funcionarios pidan que se aparte el fiscal general del Estado. Entonces, yo creo que, como dije antes, nosotros como gremio seguiremos luchando para cambiar el sistema, que esto sea una oportunidad realmente para cambiar el sistema de justicia, y que tampoco seamos los operadores de justicia víctimas del jurado de enjuiciamiento.
Y Rubén, en este sentido, el Colegio de Abogados del Paraguay tuvo una intervención importante, porque en su momento pidió también una mayor transparencia del proceso de selección, lo cual creo que no se cumplió todo este tiempo.
Nosotros pedimos tener acceso a ciertos datos en base a la ley de acceso a la información pública, justamente para tener las ponderaciones y los criterios que se tuvieron en cuenta por los miembros del Consejo de la Magistratura para la integración de la terna. A esta altura de los acontecimientos, creo que lo importante, y teníamos y tenemos como reclamo gremial, es que la terna sea conformada con por lo menos un profesional ejerciente de la matrícula, para quienes vayan a tomar las decisiones políticas tengan a futuro la posibilidad de designar a alguien de fuera de la institución. Hoy día, en estas circunstancias, solamente se podía designar a alguien de la casa. Ahora bien, creo que en este momento necesitamos definiciones, porque esta indefinición también le hace daño al Ministerio Público. La indefinición por parte del Senado en que preste o no el acuerdo para la doctora Sandra Quiñones le hace daño al Ministerio Público como institución que se encuentra en la precariedad de estar bajo la dirección de un fiscal general con mandato vencido, en la precariedad de tener una fiscal general designada o elegida por el señor presidente de la República, pero aún sin acuerdo o decisión de la Cámara de Senadores, y sobre todo con la precariedad de que la institución se vea en este momento sometida a estos vaivenes del descrédito y no tengamos un liderazgo claro. En este momento a la Fiscalía General del Estado le falta el liderazgo que solamente puede tener alguien que se encuentre sin ningún tipo de mácula, sin ningún tipo de tacha de la ciudadanía, y en este momento el señor fiscal general del Estado tiene todos los ojos apuntándolos, por no decir todos los dedos apuntándolos. Difícil la situación del Ministerio Público, pero es importante para que todos los ciudadanos que tenemos de alguna manera algún tipo de involucramiento con la Administración de Justicia seamos firmes, los sindicatos de funcionarios del Poder Judicial, aunque, y me hago responsable de lo que digo, temo que van a ser los únicos
que, esto, no, se van a pronunciar.
Que no se van a pronunciar, van a ser el sindicato de funcionarios del Ministerio Público, la asociación de agentes fiscales, el colegio de abogados, las órdenes, todas las asociaciones de abogados. Tenemos la importante tarea de no claudicar en seguir exigiendo que hoy día el Ministerio Público cumpla con su rol. ¿Cuál es el rol del Ministerio Público? Representar a la sociedad.
Y es importante lo que decís, Rubén, porque hubo un pronunciamiento de la Asociación de Agentes Fiscales, ahora del Sindicato de Asistentes Fiscales, pero no vemos, por ejemplo, un pronunciamiento de la Asociación de Magistrados o la Asociación de Jueces, por lo menos yo no la vi. Y bueno, todo lo que hace al Poder Judicial tampoco, al contrario, tuvimos una manifestación de ministros de la Corte dando total respaldo a los miembros, miembros del jurado de enjuiciamiento ante gravísimas irregularidades observadas ya por los nuevos miembros. El senador Eduardo Peta, que ha encontrado un sinnúmero de carpetas archivadas con suspensiones decretadas ya hace meses, pero no comunicadas a la Corte para que no se hagan efectivas, por ejemplo. Y realmente esto es un cúmulo de irregularidades, porque no podemos decir solamente que los audios fueron aquí los que revelaron cuestiones importantes, sino también el hallazgo que hizo el senador Peta y otras cosas que van como que en cadena mostrando un sistema realmente fallido, un sistema, hay que decirlo, bastante corrupto, también afectado de una altísima mora, esa mora judicial de la que siempre hablamos, que está muy conectada también con la corrupción, y que nos pide un basta, nos pide un hasta aquí y ahora renovemos. Y yo hoy decía en otro medio que hoy tenemos una ciudadanía, no sé si despierta como quisiéramos o activa como quisiéramos, pero bastante, bastante informada, activa. Hoy también el fenómeno de las redes influye mucho en que la ciudadanía participe de una manera más protagónica, y yo creo que hoy la ciudadanía está decidida a que esto sea un punto de inflexión y a que opere realmente un cambio. Yo creo que un cambio que nos va a llevar a todos, porque nos incluimos todos los operadores y los auxiliares del sistema de justicia, a que hagamos también un reacomodo y que nos ayornemos un poco a los nuevos vientos, a los nuevos cambios. Por acá también, Rubén, hay que decir que muchos abogados en general y operadores del sistema de justicia como que también se amoldaron a ese sistema, porque si no, no podían llevar casos, por ejemplo.
Recordemos que el Colegio de Abogados del Paraguay presentó una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitando la apertura de un sumario administrativo a los abogados ejercientes de la matrícula mencionados en los audios, a fin justamente de dar también un poco un ejemplo a los otros gremios de que tenemos que empezar la depuración por casa misma.
Así es.
Tenemos que ser todos responsables y no querer trasladar a cabeza de otros la canasta que nos corresponde a todos. Y algo demasiado importante también en eso es que lo que vos decías, lastimosamente este es el medio en el que nos estábamos moviendo todos los días los abogados, y esta es la gran oportunidad de que todos en el sector que nos corresponde tratemos de hacer el esfuerzo para limpiar la administración de justicia.
Y que cada uno asuma su responsabilidad, y bueno, si hay realmente cosas que dilucidar en la justicia, pues que se pongan a disposición.
Un ejemplo, yo debo decir que a mí me pareció que la presidencia actual del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ha dado unas señales muy interesantes, ha dado a publicidad las 747 causas que estaban congeladas, desistió de la acción de inconstitucionalidad contra un pedido de acceso a información pública justamente de la Coordinadora de Abogados. Son señales que dan muestra de que algo se puede hacer si hay intención de hacer bien las cosas.
Muchas gracias a todos nuestros invitados, muchas gracias a Victoria, te animamos a que sigas con este reclamo en representación del gremio, importantísimo porque es una fuerza muy importante de cambio para el Paraguay, y por supuesto que sigas con la postulación, yo creo que esto va a tener todavía mucho camino, y también a los representantes del sindicato de asistentes fiscales, hombres valientes, representantes
Walter Valles y Justo Duarte.
Walter y Justo, muchísimas gracias, una despedida.
Bueno, Victoria. Muchas gracias, y creo que, vuelvo a insistir, los que estamos dentro de la Asociación de Fiscales tenemos muy presente el compromiso que tenemos de poder mantener la credibilidad de la institución, y creo que en ese camino estamos. Yo creo que con el transcurso del tiempo se va a dar, y bueno, y que la ciudadanía siga confiando en nosotros.
Importante. Walter.
Y solamente me resta agradecerles por darnos este espacio y poder explicar el trabajo y los pedidos que estuvimos realizando hoy.
Justo. Nada, agradecerle también decirle a la ciudadanía que no todo está perdido, ¿verdad? Que no todos los funcionarios del Ministerio Público están con esta cuestión, ¿verdad? O sea, hay gente muy preparada, hay gente muy honesta, hay gente muy responsable, hay gente que moja la camiseta día a día realmente dentro de la institución, y bueno, nosotros desde el gremio vamos a seguir con la lucha, ¿verdad? De que la institucionalidad del Ministerio Público sea cada vez más firme.
Muchas gracias a todos, gracias Rubén, y bienvenido oficialmente al programa.
Gracias Carla, quiero agradecer una vez más a nuestros invitados, a la doctora Victoria Acuña, presidenta de la Asociación de Agentes Fiscales, a Justo Duarte y a Walter Báez del Sindicato de Asistentes Fiscales, y en nombre del Colegio de Abogados del Paraguay, agradecer a Unidos en Justicia por este espacio que nos brindás para posicionar un poco las inquietudes del gremio. Muchas gracias Carla. Gracias.